Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Y hoy es uno de esos programas que vamos a hacer y que tiramos la alfombra roja, Diego. Acá en la entrada de la radio tiramos la alfombra roja porque
me completamente.
Parece que es una mañana que invita a ello. Por la voz que ustedes van a escuchar en un momento. Tenemos dos invitados, pero primero voy a empezar con ella. Primero, en realidad, voy a empezar por saludar a mis compañeros, a un Diego Varela que está del otro lado del vidrio. ¿Cómo andás, Varela?
Bien, bien. La verdad que arrancando esta semanita... ¿Se puede decir que estamos arrancando o que estamos terminando?
Y estamos terminando.
Estamos terminando.
Bueno, si nos escucha la repetición del lunes, estamos arrancando.
Estamos arrancando. Es para todos los gustos.
Hay para
todos. Eso es lo bueno.
Hay para todos.
Para el que arranca, para que termine la semana. Cada uno elige tu propia aventura.
Y estamos también en YouTube, ¿verdad? ¿Dónde estamos, Ramiro? ¿Estamos allá? Mirá cómo te vuelvo loco. ¿Estamos allá? Ramiro Orianza, que está también...
¿Qué tal?
Qué grande, Ramiro. Qué lindo que estés en otra vuelta hablando.
Sí, ¿cómo están?
¿Andás bien?
Bien, bien, todo bien.
¿El año pasado que no hablabas en este programa?
Es cierto. No. Este año ya estuve.
¿Ya hablaste este año en el programa?
Sí, me pasé un poquito cuando hablamos de la serie de Fito Páez.
Es verdad,
Este año fue.
Lo que pasa es que el tiempo, viste, la gente cuando llega a mi edad, pasa todo muy rápido.
Bueno, este año ha pasado muy rápido.
Muy rápido.
Sí, ya mediados de septiembre es un...
Rami, ¿cómo estamos con YouTube? El YouTube de Uniradio, ¿bien, no?
Bien, bien.
¿Estamos bien?
Sí.
¿Cada vez con más contenido?
Cada vez con más contenido, sí. Fuga Radio, Comunidad, Otra Vuelta.
Perfecto, bien de bien. Y otras cosas que vendrán.
Sí.
Voy a presentarla a ella, si les parece, que es la primera de los dos invitados que tenemos y para mí es un placer que haya venido. Ella es licenciada en fonobiología de la Universidad de la República, ha hecho especializaciones en radiodifusión, tiene formación en terapia gestáltica y arte escénico, una trayectoria profesional que es tremendo. Comunicadora, pero de esas de raza que cuando escuchan la voz... no hay que decir mucho más, pero voy a nombrar simplemente algunos de los medios en donde ella ha trabajado. Ha trabajado en Radio Sarandí, ha trabajado en Concierto FM, fue directora y docente del Laboratorio de los Medios de Cognición y Comunicación, cursos, seminarios de todos colores, se ha subido arriba del escenario, la escuchan en publicidades varias desde hace décadas, no de ahora, y es María del Carmen Núñez, más conocida como Mela.
Cierto.
¿Cómo andás, Mela?
Bien, bien, contentísima de estar acá, me encanta.
¿Estás cómoda con el micrófono ahí? Si no,
bueno,
lo acomodamos.
Creo
¿te queda
que
bien?
Sí.
¿Estás bien?
Sí.
Porque yo... te quedas así como para... Yo creo que estés cómoda acá.
O sea, ¿hacia adelante o me pongo hacia el costado?
No, quiero que estés cómoda, quiero que estés
sí.
Cómoda.
Perfecto, muy bien.
Bueno, ¿andás bien?
Muchas gracias, bien, bien, sí. La verdad que bien, muchas gracias, como te decía... Loca de la vida de estar acá, me encantó. ¿Sabes que es la primera vez que vengo?
¿No te habían invitado nunca acá a Uniradio?
Nunca me habían invitado.
Qué horrible.
Sí. Esas cosas que pasan en la vida.
Esta juventud.
Pero, no se puede. Pero la verdad que contentísima. Lo que he visto ahora, después voy a hacer una recorrida general, pero soy muy puntual, entonces quería estar acá en hora. La verdad que me ha gustado muchísimo y sobre todo esta energía que hay joven acá con ganas de hacer cosas. Eso es... maravilloso.
Está Diego y estoy yo también, pero también hay gente joven, ¿verdad?
Nos dijeron que hay gente joven, sí.
Sí, sí, sí. Sí. Vos, Diego, aparentás menos años de los que tenés.
Mi truco secreto.
Es el pacto con el diablo.
Hola, Diego.
Bueno, y para nosotros la verdad es un placer. Ya el año pasado no habíamos podido combinar en el ciclo que hicimos de los 100 años de la radio en Uruguay.
Cierto.
Y hoy estamos saldando esa cuenta pendiente con vos. Así que bueno, después recorreremos la facultad para que
no?
la muestres en tus redes sociales, pues
sí,
sos
sí,
muy
claro.
activa.
Bueno,
sí.
En algún momento supe ser un poquito más, pero no importa. Estoy preparándome para una nueva etapa, para un refresh.
¿Cómo es eso? ¿Querés empezar por ahí? ¿Qué es el final?
Y bueno, porque con todo lo que tú decías, imagínate, a mí me aburre, me imagino los que leen la cantidad de cosas que he hecho a lo largo de toda mi vida. Entonces necesito un refresh, ¿viste? Un refresh con gente que sabe, con gente que está actualizada, con gente que hoy maneja muy bien las redes y demás. Bueno, estoy como viendo, eso es como un proyecto para el año que viene.
Para
ahora
leve.
Es viajar y descansar.
¿Te vas a pasear?
Me voy a pasear, me voy a encontrar con gente amiga, me voy a hacer familia.
Estaba.
Me voy a encontrar con gente que hace mucho que no veo. Pandemia de por medio y dije, tengo que ir. Y bueno, me vienen a buscar mi ahijadita divina que trabaja en una agencia de viajes, no, en una... Ay, es azafata.
Ah, en una aerolínea.
En una aerolínea de Alaska Airways. Uh-huh. Y no se podía hacer publicidad, sí, acá.
Alaska Airways. Sí, sí. Sí, se puede. Con Alaska Airways tenemos canje, Diego.
O Airlines.
Sí, sí, sí.
Sí, Alaska Airlines, Airlines. Perfecto. Es las que usamos. Entonces. Normalmente para venir acá a la radio.
¿Algún canje? Sí, a combates de osos. ¿No? Claro. ¿Algún siempre vamos. Canje
¿para qué cosa?
Vamos a combates de osos.
Porque estamos analizando formatos nuevos, ¿no? Para el año que viene.
Sí, sí, sí.
Me dijeron que Gabriel ya lo usó para algún formato nuevo, alguna idea nueva, algún programa nuevo, algún espacio sobre osos.
Sí, claro.
Próximamente en Uniradio.
Exacto.
Bueno, nada, visita a su familia y yo después me voy con ella hacia Estados Unidos, que ahí es donde vive.
Ah, te vas a Estados Unidos.
Me reencuentro con su mamá, que hace mucho tiempo que no veo, y con familia que no conozco, así que estoy chocha.
Es cierto, quiero empezar por... A ver. Vamos a empezar a hablar de cosas tuyas. Dale. Mientras esperamos al otro invitado que ya va a llegar.
¿Cómo no?
¿Vos querías ser en realidad monja o maestra? No querías ser comunicadora.
Vos sabés que es tremendo eso, que yo quería ser monja o maestra. Bueno, en aquella época era eso lo que sentía, y además la radio, imagínate. Yo nací, fíjate, la radio creo que se conoció en 1944, no, a ver, espérate, 24. 24. Y yo nací en el 48. Andá fijándote, vino Cristian.
Ahora, hola. ¿Querés que lo presente? Porque ya lo dejaste en evidencia.
Ay, bueno,
Él estaba demorado por el tránsito. Viste que los sábados de mañana se complica, ¿no? Cristian Fonto, amigas y amigos.
Muy buenos días. Para empezar, es un honor para mí ser retado en vivo por la señora María del Carmen Núñez. Yo creo que si profesionalmente me faltaba ese galón, lo podemos saldar en este momento. Porque, bueno, ¿qué excusa es el tránsito? Tránsito es todos los días, el clima es cambiante. Y sí, ¿qué vamos a decir? Me encuentro con un querido amigo técnico de la radio, nos ponemos un poco al día.
Estaba acá, sí, claro, seguro. Está lleno de gente conocida, sí, claro, sí, compañero.
Ahí lo vemos. Entonces, María del Carmen, qué honor.
Ahora,
qué honor.
Cristian, mi alma se partió recién, mi corazón se partió. Yo no te rezongué, al contrario. Dije, ¡ay, Cristian!
Se puso contenta.
Ah, María. Se puso contenta.
Me puse re contenta.
Pero un poco te retó también.
Y sí, bueno, mira, te voy a decir una cosa.
Un poquito.
¿Qué le dije? Nada.
Yo no sé, el reto cariñoso, María del Carmen, igual.
Pero te está retando María del Carmen, ¿no?
Pero yo estaba encantada, yo chocha también, de la vida de encontrarte acá.
Yo también. Es más, te digo una cosa. ¿Vos viste que hay como un efecto María del Carmen Núñez de la vida?
Total.
Ay, ¿cómo? Sí. Vos te encontrás con María del Carmen Núñez y automáticamente empezás a modular mejor. Es como que engolás un poco más.
Para eso la invité, ¿viste? A ver si se me... Jamás. Pero no me viene pasando todavía.
Es por, ojalá que sea por contagio, ¿verdad?
Ojalá.
¿Cómo
que
están,
sí,
chiquilines?
Bien, de bien, bien. Cristian, estamos en YouTube también. Podés saludar a toda la gente ahí que te está mirando en esa cámara de ahí.
¿Tenés
acá arriba? Mirá, acá. Sí. Tenemos acá otra. Hay de todo. YouTube. Es impresionante.
¿Cómo está? Bien. Impresionante, ¿eh? Estamos en, digamos, la última tendencia de la radio multimedia, del streaming y demás, ¿no?
Viste que acá estamos con la última.
Ahí está. ¿Cuándo empezamos a hablar de qué hicimos el fin de semana? Que es básicamente el motivo de hacer streaming.
También. Bueno, así, ¿no? Viene siendo uno de los temas.
Ahí está, básicamente es eso. ¿Viste? ¿O qué pensás de la vida y del sexo y de las drogas? Yo qué sé, esto es todo un tema. Veo cámaras y me dan ganas de preguntarte, básicamente, no sé, ¿cortás el vino? Por ejemplo, ese tipo de cosas que ojalá que todo esto esté generando interacción, ¿verdad?
Que es lo que buscamos.
Obviamente.
Permanentemente. Bueno, ahora, Cristian, ¿sabés qué me estaba...? Yo le preguntaba recién a Mela, que en realidad ella me contaba que no quería ser comunicadora, ella ni locutora, ni nada de lo que es. ¿Monja o maestra?
No te desmayes. ¿Monja o maestra?
Yo qué sé, uno está a tiempo. No hay que renegar de los sueños.
¿Qué pasó con eso entonces? ¿Quedó por el camino?
Fue un sueño. Vaya a saber, no sé por qué. Como te decía, fíjate vos la diferencia entre cuando nació la radio y cuando nací yo. O sea, muy poquitita, ¿no?
Nah.
Entonces andás a ver.
Nacía mala. No, pero hay cierto, unos cuantos años de diferencia.
¿Es cierto? Bueno, gracias.
No, pero es verdad, es un hecho estadístico.
Entonces, bueno, nada. Y después todo lo de la radio fue absolutamente de casualidad, ¿eh? O causalidad, vaya a saber.
En Radio Paysandú, ¿no? Sí. Ahí empezaste. No sé. ¿Cómo fue la cosa? ¿Alguien te escuchó?
Te pescaron. Pero la cosa fue que me robaron la cartera.
Ahí empezó todo.
Con los documentos, con el dinero, con todo. Y yo dije, en aquel momento ibas a la radio, justamente.
Claro, hacer la denuncia.
Hacer la denuncia, pedido, y tratar, claro, de que alguien te pudiera. O sea, capaz que alguien había encontrado, por lo menos la documentación. Y sí, encontraron los documentos, me lo llevaron a la radio y demás. Y ahí, Fíjate vos, Bertaburu, ¿les suena a ustedes? Que sí, era el sonidista de sí, ¿cómo se llama? El grupo icónico de Paysandú.
De los Iracundos.
De los Iracundos, el sonidista. Y me dijo, pero vos tenés muy buena voz. Oh. Y yo dije, ah, no sabía. Y fui la primer mujer informativista de Radio Paysandú, CW35.
¿Y qué hacías? Después te hacías robar los documentos de vuelta para volver al aire.
Con un susto que ni te cuento. Porque yo, claro, no estaba...
De la nada, eso fue como de la nada.
De la nada, fue el obsequio de la vida.
¿Te acordás cuál fue tu primera...? Perdón, Sebastián, me pongo a hacer preguntas como...
Pero Cristian, fue un poco para esto. Esto que hicimos fue para eso, para elaborar poco.
La primera salida al aire, ¿qué fue, por ejemplo? Viste que a veces te pueden hacer decir el clima o un, no sé, un pedido... ¿Te acordás qué fue?
Una noticia fúnebre, hay de todo.
Clásico, en radio del interior es un hit.
Claro, por eso.
Mira, creo que fue noticia, estoy casi segura, no me acuerdo, hace muchos años, de verdad. No me acuerdo mucho, pero bueno, eran noticias, era como un espacio de noticias, y no sé, habré saludado y después me habré puesto a decir las noticias. Que había muchas que eran propias de allí de Paysandú,
claro,
pero muchas también tomadas de Montevideo. Totalmente diferente a lo que nos conocemos ahora, ¿no? Así ha cambiado muchísimo. Y fue, o sea... Me ponía muy nerviosa, viste que ahora le puedo enseñar a mis alumnos cosas. En ese momento yo no te puedo decir, el corazón lo tenía acá.
Claro.
Estoy señalando la garganta y las cejas. Ah, no, pero estamos saliendo.
Sí, no, sí, te están viendo.
Viste que cambió todo.
Genial, maravilla. Así que bueno, fue una experiencia fuerte. Pero lindísima.
Divina.
Sí, sí.
Cristian, ¿tu madre sabía que tu nombre iba a estar en carteles y por eso eligió la letra H para que vaya ahí? ¿Metida?
Eso corre pura y expresamente por cuenta de la señora Rosita. Yo me enteré de eso por una nota del diario El País. Un perfil que hizo Mariel Varela por allá por 2016 en ocasión de la salida de mi segundo libro, que es un libro sobre humor y paternidad que se llama Pa, los padres también cuentan. Y Mariel hizo un perfil muy cariñoso donde se comunicó con mis viejos, con mi hermano, con mi esposa. Actualmente todos mantienen el mismo rol. Siguen siendo mi padre, mi madre, mi hermano y mi esposa, ¿verdad? Llevamos tranquilidad a la familia.
Bien.
Y especialmente a la mía. Y me entero leyendo la nota que mi madre se había imaginado el nombre en una marquesina o en un cartel luminoso y demás. Poco previó mi madre que con el tiempo fueron desapareciendo las marquesinas, entonces no sé dónde se imaginó mi nombre realmente mi madre, pero sí debo decir que yo me siento, estoy muy amigado con el Cristian con la H que no suena, y que sí también la combinación Cristian Font son como pocas sílabas. Cristian es como mucha letra, poca sílaba, ¿viste? Cristian, pimba.
Claro.
Y Font es monosílabo. Entonces es como... Tiene una sonoridad, ¿viste? Tiene como una cosa, mucha vocal abierta, ¿viste? Entonces, no sé, en lo que haya pensado mi madre...
Estuvo bien.
El Font ya venía, creo que en realidad, digamos por el lado de la carga genética paterna, pero Cristian estuvo muy bien. Y mi segundo nombre, que estuve tiempo peleado con él, pero ahora... A mí me apasiona el tema de los segundos nombres. Bueno, vos obviamente sos María del Carmen, ¿no?
Sí.
O sea, ya tu segundo nombre es tu primer nombre es un segundo nombre y viceversa. Sí.
Es que es María.
Claro.
María del...
Sí, pero vos no decís del Carmen solo.
No,
no,
decís, no.
Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? María, y el segundo del Carmen, ¿no? ¿Viste? Te queda
y también
rarísimo.
Te llama María o Carmen.
O Carmen. Claro, claro. ¿Y el tuyo, Seba?
Alejandro. A mí me gusta mucho mi segundo nombre.
Sí.
Sí. Lo defiendo los segundos nombres. Me parece
yo también.
No, pero hay una generación ahora de cristal. Hay una generación de cristal, Diego Varela, que no quiere los segundos nombres.
Ahí,
no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
No, verdad,
si te digo mi segundo nombre, vas a sacar.
¿Cuál es tu segundo nombre?
Muy contento, Sebastián.
Ajá.
¿Viste? Qué empatía, ¿no?
Estábamos predestinados para trabajar juntos.
¿Te das cuenta, Diego?
Y acá también, de alguna manera, dando cuenta que vos sos un pibe de los 80 y vos uno de los 90.
80.
¿80 también?
Sí.
Pero estás muy bien, que te mantenemos.
Gracias.
Y la segunda vez.
En el mismo programa que me lo dicen.
En 15 minutos que alguien te dice eso.
No, claramente tengo que empezar a monetizar esto.
Totalmente. Bueno, yo soy de los 70, de los segundos 70, y se usaba mucho.
Se estaba muy cerca igual, ¿eh? Yo no me hago el guacho, a lo mejor estamos muy cerca.
Estamos cerquita. Se estilaba mucho el repetir nombres en la familia.
Bueno,
claro.
Sí, y vos sabés que los Font, o mi rama de los Font, es una rama que se caracteriza por la escasez de mujeres. Entonces los nombres de varón se repetían con una frecuencia tremenda Y ahí también tengo que agradecer, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Aníbal Luis, mi padre Héctor Luis, mi tío Gerardo Aníbal, mi hermano se llama Xavier Aníbal. Pero a mí me iban a poner Luis Eugenio, y ahí se repetía el Luis, pero a último momento hubo ahí un cambio de planes, pero quedó en agua de borrajas y quedé Cristian Eugenio.
Cristian Eugenio.
O sea que rompí el molde para todos lados, ¿viste? Porque nada que ver con
porque
nada.
Porque Eugenio no había en la familia.
No, Eugenio no había.
Tenés dos nombres inéditos para ese momento.
Y la combinación. Y con el tiempo decía, ¿pero por qué Eugenio? Lo leía en la cédula. Se reían de mí cuando pasaban la lista. Viste que la lista, sobre todo de los primeros años secundarios, es muy de decir dos nombres, dos apellidos. Sí, sí. Y bueno, pero decidí convertirlo en una fortaleza y no en una debilidad.
Pero al final termina tu nombre en las Marquesinas. Y eso vamos a hablar más adelante. Sí. Porque Cristian va a contar del espectáculo que va a ser dentro de unos días nada más.
Sí, sí,
el 21.
Sí, el 21. Vamos a hablar
en un ratito de eso también, porque aparte tiene una historia este espectáculo.
Sí, como
Esta charla con Cristian, bueno, con Cristian hablamos normalmente, pero esta charla puntualmente surge porque lo vi en el programa de Carballo.
Algo contigo.
En Algo Contigo hace un rato y contando la génesis de ese espectáculo. Y dije, vamos a conversar de esto. Me parece que está bueno, hablemos de esto también.
Vamos arriba.
Eso lo vamos a hacer en un momento nada más. ¿Vos te acordás la primera vez que entraste a un estudio de radio?
Sí.
Porque Mela ya contó.
Perdón, me quedé con una intriga. ¿Cuál es tu segundo nombre?
Alejandro.
Alejandro.
Ah. Bien.
Tiene fuerza también, tiene.
Es largo, es Sebastián Alejandro Martínez Echeverri.
Yo haría,
agotador.
Yo creo que debería estar puesto en ley de que es nombre corto, nombre largo, nombre largo, nombre corto.
Estoy de acuerdo con eso.
Hay que reglamentarlo, dos largos o dos
cortos no rinden.
De todas maneras, yo tendría una artística a mano para probar, porque nunca se sabe, que diga voz y o locución y producción de Sebastián Alejandro Martínez.
Cerca del Ecuador rinde mucho ese Sebastián Alejandro.
Sebastián Alejandro, sí.
Si te presentás así, tenés que...
Pero era para otro momento, me parece.
Había mucha telenovela.
Sí.
Mucho personaje.
Cierto.
De dos nombres, ¿viste?
Sí, en la tarde.
Sí, mucho
15 horas.
Por extensión todo, ¿viste?
Había mucho. ¿Te acordás de la primera vez que entraste en el
estudio
de radio?
Sí, bien, bien. Ahí
¿para
que
trabajar?
La pregunta. Para trabajar, sí. Fue en lo que era CX26 Sodre, actual...
Radio Uruguay.
Radio Uruguay, 1050 AM del dial. Todavía me acuerdo de hasta los números de teléfono. Obviamente el contacto era todo por teléfono de línea. Fue en el año 1996.
Seis dígitos todavía.
Sí, totalmente. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Estaba en sexto de liceo. Y lo único que tenía claro desde niño era que yo quería trabajar en radio. Pero nunca había trabajado, digamos, la voz como instrumento. Simplemente me había preparado desde todos los lugares posibles, y aún así cometí una playa de errores, ¿verdad?
¿Cómo corresponde?
¿Cómo
cuando
corresponde?
Empezás.
Exactamente. Y quien tuvo ese gesto kamikaze temerario es un queridísimo amigo y referente, que es Eduardo Rivero. Y Eduardo Rivero, que supo pasar por Radio Sarandí muchísimo tiempo. Claro,
compañero mío.
Exactamente, como principal discotecario y DJ de la época de las X8 con Never Araujo, la de Mullins,
sí,
básicamente.
Sí, sí, sí.
Y allí Eduardo estaba haciendo este programa donde volcaba toda su conocimiento sobre música popular, sobre los Beatles en particular. Yo me volví un oyente cero falta, empecé a intervenir por teléfono, empecé a intervenir al aire, y un día, terminando una intervención, Eduardo me dice, quédate en línea un minuto que te quiero hacer una pregunta. Y me quedé, mandó un tema, ¿viste? Y me habló, fue hasta el control y me habló y me dice... ¿vos no pensaste en hacer un personaje, una columna o algo? Creo que estaría bueno, que tenés condiciones. Y bueno, y allá arranqué, me preparé una columna, un personaje humorístico en realidad, que era bastante delirante, que era un crítico de cine, ya me proyectaba como crítico de cine, que insistía que las películas había que pasarlas por radio. Que como que el cine, digamos, el formato audiovisual no le hacía justicia al cine, era un delirio. Y Eduardo le hizo lugar a eso. Mi personaje se llamaba Eugenio, como mi segundo nombre, obviamente, ahí empezamos a utilizarlo. Y esto fue el 29 de octubre del 96, o sea que se van a cumplir 27 años ahora en octubre.
Impresionante que aparte se acuerda. Cristian, a mí
sí,
impacta
sí, memoria,
el tema
es
de las fechas. Es impactante.
Lo que pasa es que yo tenía, no nervios, ese día estaba en el liceo con un nudo en el estómago que era un nudo de marinero, ¿no? La voz temblorosa, bueno, todo lo que te puedas imaginar.
Pasa habitualmente.
Pero es lo que no, eso es lo habitual, ¿no?
Sí, sí.
Yo también me acuerdo la primera vez que salí al aire, que fue en un programa de agro para cubrir un bache, es un desastre. Creo que esa grabación no la tengo ni yo, por suerte, porque es un desastre. Quiero retomar algo que vos decías, medio en broma, medio en serio, y quiero saber la opinión de ustedes dos.
Bueno.
Que son gente que hace radio hace mucho tiempo. Okay. ¿Cómo se sienten con el formato este de le ponemos cámara al estudio de radio? ¿Te gusta, Mela?
A mí me parece que está bien, que está bueno, porque son medios que están a disponibilidad, que están a disposición y que hay que utilizarlos. No sé si es muy cómodo para quienes están, porque cuando, por lo menos en mi época, que no había cámaras, es como que vos te permitías ciertas cosas, tenías ciertos permisos.
Yo creo que está permitido todavía eso, ¿no? Por lo menos en la radio. La seña con el operador.
Bueno, lo que pasa es que la seña con el operador, hay un código establecido entre quienes estamos de este lado del vidrio y quienes nos ponen al aire, que deben ser siempre nuestros mejores amigos y aliados, ¿verdad?
Bueno, siempre.
Algo que hay que, yo no sé si acá en la FIC se está hablando de esto, no hay que poner, sería el axioma, no sé si Humberto Eco lo dice, pero no hay que ponerse en contra del operador.
Sí, 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 lo dice en el primer capítulo de su conocido libro, Mi amistad con el operador.
Mi amistad con el operador, sí, exactamente. Sí, incluso Marshall McLuhan lo formulaba en aquel libro.
El operador es el mensaje.
Claro, The Radio Operator is a bitch, but I also love him. No, pero realmente.
Pero no siempre pasa.
No siempre pasa.
Y
nada.
Capaz que los tres vimos conductores que no se llevaban bien con los operadores y los resultados capaz que estaban
bueno,
al aire.
Respecto a lo que preguntabas de la multimedia, por así decirlo, a ver, creo que oponerse a este tipo de formato no tiene mucho sentido. Yo lo que sí creo es que lo más interesante no es tenerlo permanentemente, las disculpas del caso. Me parece que está bueno, por ejemplo, segmentarlo, seleccionar y vehiculizar a través de las redes lo que vos consideres. Yo soy muy hincha de la edición, de la postproducción, de decir, bueno, este tramo de la charla estuvo rico, sustancioso, interesante, va a generar conversación. Ok, lo subo. Ahora, la transmisión completa del estudio de radio, creo que más temprano que tarde termina oficiando de lo mismo que la radio per se. Es decir, bueno, estás todo el tiempo mirando la pantalla. Cuando vos sabés más o menos, ya viste cómo están vestidos, qué etiqueta tiene el termo, qué pegotín tiene el termo, qué están tomando. O sea, dejás el streaming o el programa, cuando no, la misma cosa, ¿verdad? Corriendo y te pones a hacer otras cosas, yo qué sé. Puede tener un riesgo si estás manejando, digamos.
Por ejemplo.
Pero, por ejemplo, yo me afilio también, disfruto de la radio tal como la conocimos. Y bueno, en tal caso yo lo tomo como una variante, y no lo tomo como algo sustitutivo ni nada por el estilo, ¿no? Lo tomo como una posibilidad más. No me afilio a eso de la transmisión
continua. Bueno, entonces está bien lo que estamos haciendo acá, porque básicamente en Unirred lo que hacemos es grabamos y después elegimos y seleccionamos. Creo que en Azul también. Ustedes en el programa hacen eso.
Exacto.
Eligen los momentos. Y...
Exacto. Tenemos algunos momentos donde ya sabemos que eso va a tener un relato audiovisual. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ese momento procurar que tenga un formato, digamos, para la cámara, por así decirlo. Y creo que funciona bien así. Ay, lo que pasa es que hoy por hoy hay una variedad y un rango muy grande de oyentes. Grande. Yo una vez me acuerdo, estaba trabajando en Radio El Espectador y me acuerdo que precisamente con la irrupción de nuevos dispositivos le pregunté a la gente que me contara con qué nos escuchaban. No desde dónde, con qué. Y lo primero que me llegó fue una radio portátil colgada a un árbol.
¡Qué maravilla!
Alguien que estaba haciendo trabajos de jardinería y estaba escuchando con la radio colgada a un árbol. Entonces decís, bueno, no, sería como un poco torpe homogeneizar a la audiencia. Porque en este momento capaz que hay alguien que sí que está colgado con el streaming y comentando en las redes y demás, pero capaz que hay alguien que en este momento, yo me acuerdo la última vez que te escuché, yo venía manejando, por ejemplo. Uh-huh. Y me colgué con la selección musical, creo que estaba
Gustavo
Aguilera haciendo una columna y demás, y yo disfruto de eso. Ahí me reconozco, lo hago obviamente con los nuevos medios, pero un poco formateado, tal fue mi educación radial, por así decirlo.
¿Y qué dice la audiencia?
Ah, es
bien recibida.
Creo que todavía estamos estudiando un poco qué dice la gente, sí. ¿No? Es como muy nuevo, ¿no te parece a vos
es
eso?
Todo
si bien el espectador hace mil años que lo hace, pues la verdad que el espectador, sí. El espectador, bueno, ahora no, pero lo hizo, fue precursor en la época que estabas vos.
Sí,
¿no fue ahí
pero no.
¿Tenía las cámaras el espectador?
Ahí ya había cámaras, sí, pero.
Pero era la primera que creo que tenía cámaras.
Sí, y este.
Yo trabajé en Sarandí, no, por ejemplo, nunca hubo cámaras.
Sí,
y no cierto. Hay cámaras en Sarandí.
No, hay algunos momentos que sí, se capaz que se suben, digamos, pero.
Sí, pero
desde las cuentas de los comunicadores,
claro,
quizás.
Seguro.
Me parece. La pregunta de Mela me parece como totalmente al lugar. Habría que ver también qué piensa la audiencia, que en definitiva es la que qué piensa o cómo nos escucha.
Claro,
o cómo nos escucha o cómo nos ve.
No buscamos en realidad ahí a una audiencia. Se dice que la audiencia de radio, en FM quizás menos, pero en AM ni que hablar, está envejecida. En AM está envejecida y en FM menor de 30 años, difícil que escuche FM en vivo. ¿No buscamos llegar a más gente de esta forma? ¿No es lo que se busca? Pregunto.
Yo creo que...
¿Qué piensan ustedes?
No sé, María Carmen...
No, puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo también, que con ustedes, que tenemos que utilizar todos los medios. Yo creo que, de todas maneras, viste eso que dijiste tú recién, fue como una fotografía, ¿no? La radio, la gente que escucha radio... Es como que su principal, tal vez lo que siente como lo máximo es eso que nos acompaña, que nos permite hacer otras cosas mientras estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo. Entonces quizá ese es el porqué de los oyentes de radio. Mientras que los que son televidentes y que fundamentalmente miran televisión, es como que, bueno, no pueden desprenderse tanto, les interesa fundamentalmente mirar televisión, porque así pueden acercarse a lo que es el programa o lo que sea, o las noticias, lo que sea que se esté dando. Entonces yo necesito más estar mirando. En el otro caso, no. Yo estoy escuchando y estoy haciendo otras cosas.
Claro.
Digo, es lo que siempre se dijo respecto de la radio y la televisión, pero ahora, bueno, son otras formas.
Yo creo que la noción de compañía sigue estando ahí, el sentido de pertenencia de la audiencia con X programa me parece que sigue estando ahí, lo que cambia de repente es el formato y el vehículo. Por ejemplo, hay una emisora de amplitud modulada muy clásica de Argentina, que es Radio Rivadavia, que obviamente tiene una potencia que hace llegar, que llega a un montón de lugares, pero además a través de repetidoras llega a las provincias y demás, pero en algunos tramos habilitan la transmisión en vivo por YouTube y se conectan 3.000 o 4.000 personas a la carrera y de todas las edades, ¿eh? O sea, porque les interesa también ese diálogo, el intercambio, yo qué sé, el humor, la editorial, lo que surja. Entonces, a mí me parece que no hay que descartar. En tal caso, según el producto, me parece, digamos hay que tomar en cuenta determinadas variables. Si amerita hacer toda una transmisión, si tenés una entrevista en vivo que es realmente valiosa, ¿por qué no habilitar la transmisión? En otros momentos quizá no, o si no replicar en redes determinados pasajes.
Ahora, pero en este caso, por ejemplo, en el caso de la radio, es como que es un testigo que de alguna manera se metió acá y nos está filmando. Pero vos no te ponés pinturita, que es una mujer.
No, claro.
No te ponés, no sé qué, no te vestís.
No es televisión.
Entonces es como, te juro que sentía recién esto como un ET, que estaba acá, que me encanta, además lo estoy mirando. Pero es como alguien que delicadamente se mete y te está filmando, pero vos no estás, digamos, mirando todo el rato la cámara, como puede ser un canal de televisión.
O lo estás mirando muy poco, la verdad, porque que últimamente hemos hecho unas cuantas transmisiones, me doy cuenta después mirando la grabación, no miro nunca la cámara. Prácticamente nunca la cámara. Y vos que haces televisión.
Y eso porque es generacional también, responde un poco a lo que hablábamos recién. Yo creo que tal vez la mejor forma de referenciar también cómo es el comportamiento por ahí de públicos más de generaciones más chicas, se pueda leer a través de la gente de esas generaciones que hace radio. Porque yo lo veo, por ejemplo, en estos segmentos que ves mucho en redes y todo, cómo están mirando permanentemente, poniéndose a bailar, o sea, como una interacción permanentemente con la cámara, que a mí hasta me genera como un mareo por momentos. Decís, pará, te estás moviendo mucho, déjame tranquilo porque me pongo nervioso. Pero nosotros sí, prendemos la cámara, pero ahí va, estamos en plan vieja escuela, por decirlo de alguna forma.
Sí, yo creo que ahí hay un código, me parece, que es el de esa especie de pacto que siempre se hace entre audiencia y programa, ¿no? María Carmen lo decía, no es que uno se produce y no se posiciona para hacer show desde un lugar televisivo, porque esto es otra cosa. El tener una cámara a esto no lo hace sí lo hace que tenga, digamos, una narrativa audiovisual implícita, pero no lo hace televisión y lo convierte en un show. Y en tal caso es un poco, me gusta esa definición, es como un pequeño ojo espía, ¿ah? Mm. Es como la mosca que se mete en el estudio. Pero no es mucho más, y yo qué sé, me parece que nadie se va a poner a analizar, ay, mirá con qué cara dijo tal cosa o tal otra. No sé, en tal caso es como, estamos compartiendo una mesa, un café, una charla, y bueno, es como que uno está ahí metido. Yo en ese sentido reivindico mucho, y no por una cuestión corporativa, sino lo digo como espectador, reivindico mucho las posibilidades que da la televisión de hacer grandes espectáculos. Que me parece que está todo bien con toda la oferta que hay de streaming, pero me parece que el gran espectáculo, Los Fierros, todavía tiene su vigencia. Los Fierros me refiero a lo que se despliegue de cámara, grúa,
sí, luces, sí, sí, tachos, sí, sí, sí. En fin, gente todo. Trabajando. Y vamos a hablar, la participación tuya en La Máscara es uno de los temas que tenemos para el bloque que viene. Vamos a hacer una pausa, Mela. Vamos ahora a hablar de Cristian en un ratito. Y vamos a hablar de vos también, porque tenemos una sorpresa para el principio del próximo bloque. Antes de hacer la pausa institucional, te quiero agradecer, Mela, porque tengo La Voz de los Tiempos, Génesis de la Comunicación, que se editó por Planeta, ya tiene unos añitos, ¿verdad?
Ya tiene, no sé si cuatro o cinco añitos. Fue en el 18.
Yo te hice una nota por este libro, claro, en su momento. Y se lo quedó Milton presa el libro. Pero ahora lo tengo yo. Bueno, así que me lo dedicaste. Así que, y no le quiero leer la dedicatoria hasta que me enfrente al libro. Estoy. Y ahí te voy a escribir.
Perfecto.
Pero lo pueden encontrar en todas las librerías, Cristian, María del Carmen Núñez, La Voz de los Tiempos, Génesis de la Comunicación. ¿Está bien? Pausa institucional, Mela, ¿algo más?
No, que se puede encontrar, pero no así en este formato, sino digital.
¿Digital?
Sí, solamente está digital ahora.
Bueno. Sí, y si no, vayan a Tristán Narvaja.
Y si no, bueno, esa también puede ser.
Si les gusta Vieja Escuela. Pausa institucional y a la vuelta seguimos. Hoy es un placer recibir a Cristian Font y a María del Carmen Núñez. Ya volvemos.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.